con la energía renovada que esperás en este tiempo.
Radio Federal 101.5.
Tiempo de primavera 2018.
10 horas 13 minutos y gente, interrumpimos a Andy Gibb porque tenemos a alguien más importante en línea. Estamos al lado de nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso. Aquí le damos los buenos días. ¿Qué tal, Tin? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y vos cómo va?
Bien, bien. Acá estamos.
Medio gris la mañana, ¿no?
Sí, feo, feo.
Pero bueno, por lo menos no llueve.
Sí, por ahora no, vale, algunas gotas sueltas.
Nada más. Sí, algunas gotas aisladas va a haber, sí, eso seguro, ¿eh? Durante todo el día va a ocurrir diferentes tipos de probabilidades de algún tipo de precipitación, ¿eh? Bueno, contanos dónde está, Tim.
Estamos en el Instituto 27, que van a contar profesores, también está Luciano Sánchez y alumnos, sobre dos propuestas, una del profesorado de inglés y otra del profesorado de ciencias políticas, así que va a comenzar Luciano. Luciano, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nuevamente desde el Instituto 27, esta vez estamos abriendo a la comunidad para comentar diferentes eventos que se están haciendo a partir de dos carreras de acá del Instituto 27, el profesorado de inglés y el profesorado de ciencias políticas, bueno, a cargo de docentes y alumnos de la institución, bueno, van a presentar diferentes espectáculos para que se puedan acercar toda la comunidad. Y les damos lugar a los docentes para que puedan ir comentando.
Bueno, buenos días. Yo represento al profesorado de inglés. En esta ocasión presentamos un espectáculo llamado Virginia Woolf y Miss Galloway, entre la mujer y el personaje. Esta muestra nace de la lectura y el análisis de la obra de esta escritora modernista, Virginia Woolf, realizado en los espacios curriculares de Lengua y Expresión Escrita 2 y Lengua y Expresión Escrita Oral 2. Esta muestra va a tener lugar el viernes de octubre a las 15 horas en la sala Torio de la Biblioteca de Arabia. Por supuesto, el espectáculo va a ser en español, va a haber obviamente citas en inglés que van a estar debidamente subtituladas para que todo el mundo pueda disfrutar de este espectáculo. Agradecer, por supuesto, al Instituto Superior 27 y a la Biblioteca Rivadavia que nos cede en su espacio de su auditorio una vez más. Y, por supuesto, el trabajo de los alumnos, importantísimo en esta ocasión para mostrar el trabajo colaborativo. Y, por supuesto, la intención es que la comunidad sepa lo que se hace en estos espacios. Así que, bueno, los convocamos a todos. Habrá una sorpresa al final del espectáculo. Así que espero verlos a todos el viernes 19 a las 19 horas en la sala de auditorio de la Biblioteca Nacional. El espectáculo se llama Virginia Woolf, Mrs. Galloway, entre la mujer y el personaje. Muchas gracias. Entrada es gratuita. Muchas gracias.
Bueno, desde el profesor de Ciencias Políticas, lo que estamos ofreciendo también para la comunidad y para todo el que se quiera acercar es una muestra fotográfica, también el viernes 19. En realidad la muestra ya está disponible para la comunidad, pero el viernes 19 va a haber un cierre a cargo de los alumnos, donde vamos a exponer cada una de las fotografías que componen esta muestra. Son 10 cuadros que componen la misma, así que, bueno, la invitación está para que la comunidad pueda acercarse a la Dirección de Cultura, en los horarios que funciona la Dirección de Cultura, para que pueda ver la muestra, la pueda admirar y mostrar. La muestra se llama Bordando el Genocidio Mapuche, esto va referido a los pueblos originarios. Así que bueno, y el viernes, que es la actividad principal, es un cierre a cargo de los alumnos de Ciencias Políticas para que la gente pueda conocer un poco más y de los detalles de cada una de las pinturas y de las fotografías que están en la muestra.
Bueno, el que lleva a cabo este proyecto para hacer esta muestra fue Sebastián Hasser. Fue periodista, trabajó en un diario llamado Inimedia, y bueno, se dedicó a todo lo que es los pueblos originarios, a su cultura, su vida, todo respecto a ellos, y fue diseñando esta muestra fotográfica, y actualmente está de gira por toda Latinoamérica, y actualmente se encuentra en Colombia presentando este proyecto que lo inició hace un año.
Bueno, como dijo él, esta muestra está a cargo del profesor de Ciencias Políticas y de la Escuela Número 7 de Ciencia Política de la Cátedra de Antropología con Jorge Salgondo. Y reiteramos, el viernes a las 21 se realiza el cierre con una exposición de nosotros, los alumnos, el profesorado y de la Escuela 7. Franco, no sé si quiere contar qué va.
Bueno, buenos días. Sí, yo pertenezco a la Escuela Número 7. En primer lugar, bueno, quiero agradecer al instituto. Nosotros tenemos un proyecto de hace 5 años, sostenido en el tiempo, de interculturalidad, que atraviesa todas las áreas. Y este año estamos trabajando con diferentes movidas estáticas y dinámicas. Una fue la proyección, y va a ser el viernes que viene, de La Muralla Criolla, una película de Sebastián Díaz. Y bueno, unirnos acá al trabajo de los chicos del instituto con la fotografía de Sebastián Hachel, también tenemos una pequeña muestra y vamos a hacer un cierre dinámico de lo que trabajamos un poquito. La escuela, nuestra tarea consiste en dos ámbitos, que es, por un lado, la tarea esa del encuentro con el otro, de que la educación sea horizontal, de que sea un vínculo, y empezar a reconocernos a nosotros mismos en vez de mirar tanto para afuera. Y por el otro lado, lo más pedagógico tiene que ver, y bueno, para resumirlo, utilizaría una frase de Tanislao Ceballos, que fue el mentor junto a Roca de la campaña del desierto, ¿no? Que él decía que la barbarie está maldita y en el desierto no quedarán ni los despojos de sus muertos. Esa fue la pluma con que se escribió la historia oficial. Nosotros desde la escuela estamos tratando de borrar y de contraponer ese pensamiento, ¿sí?, y hablar un poco de los pueblos originarios. La muestra que dicen los chicos es muy interesante, están retratados y están intervenidas las fotos del cacique Nacayal, Foyel y demás, en sus últimos tiempos de vida, cuando fueron arrastrados a la isla Martín García, ¿sí?, en lo que se conoció como el primer genocidio de la historia argentina. Así que bueno, esta es nuestra tarea como educadores, y agradecer de nuevo.
La muestra está expuesta desde hoy, miércoles, hasta el viernes inclusive, en el horario de cultura, durante todo el día, así que quien quiera pasar y mirar estos cuadros hermosos, pueden hacer.
Cabe destacar que la muestra estuvo expuesta en la UBA, semanas atrás, y en la Universidad del Centro, así que bueno, volvemos a reiterar, está abierta desde el miércoles, desde hoy miércoles hasta el viernes, y el viernes a partir de las 21 está el cierre, a cargo de la Escuela 7 y del Profesorado de Ciencias Políticas del Instituto, con una exposición de cada uno de los cuadros como resumen para que la gente tenga un poco más de información sobre la muestra. Gracias a todos.
Jorge, ahí pasado entonces la conferencia de prensa aquí en el Instituto 27, bueno, donde se informaba estas dos actividades, tanto del profesorado de inglés en principio, la muestra del viernes en el campo, en la Biblioteca de Ovales, en la muestra fotográfica, el viernes también, más tarde aquí en frente del Instituto, en el Salón de la Dirección de Cultura, los profesorados de inglés y ciencias políticas, respectivamente.
Sí, te escucho con un eco terrible. No sé si estás muy lejos del teléfono o qué, pero estás con un eco tremendo.
Ahora sí.
Ahora sí, ahora es otra cosa. No sé, le estaba usando como micrófono al teléfono, no sé.
Sí, lo tenía mal, lo había agarrado mal. Sí.
Está bien. Bueno, contame, ¿cómo marcha la mañana bolivarense? ¿Qué novedades tenemos? Seguramente debe haber muchas, ¿no?
Hay algo, sí. Poco movimiento, debe tener que ver con el día, ¿no? El día gris, por momento caen algunas gotas, por momento no. Pero bueno, me parece que va a estar así todo el día.
Sí, exacto.
Nos vamos a tener que acostumbrar. Uh-huh. Bueno, hoy es el 17 de octubre,
sí.
Que últimamente te diría que si no llueve, están los días como hoy, ¿no? Muchas veces inclusive se ha suspendido el acto que se sabe realizar aquí en el monolito del General Perón,
sí.
Lo que era la Plaza Mitre, hoy
parte del centro cívico, y a nivel país hay diferentes cumbres. Pensamos que iba a haber una sola cumbre, no, bueno, hay varias cumbres que tienen que ver con este día y con el peronismo, y creo que excede este día porque creo que ya van a utilizar este día 17 de octubre como empezar a trabajar para lo que va a ser el año que viene. Decíamos, va a haber cumbre de lo que es el peronismo que se está rearmando con Pichetto, Massa, Ortega y compañía.
Sí.
Y otra cumbre por fuera de eso con el ala de Unidad Ciudadana.
Uh-huh.
Y quien va a reaparecer, dicen, luego de mucho tiempo, es Daniel Scioli.
Ah, sí.
En una de estas cumbres, sí.
En la cumbre del PJ directamente. Aparentemente.
Exactamente.
Se aleja, sí, de Cristina.
Va a estar del lado, por lo que comentaban en otros medios nacionales, dice que está muy muy allegado a Sergio Massa, y sí, va a estar dentro de lo que es, por lo menos hoy, va, sí, a aparecer dentro de lo que es el peronismo, no me acuerdo el nombre que le pusieron, el nuevo peronismo sin, sí, Cristina, digamos.
Sí, 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 exactamente.
Para hacerlo más.
Sí, sí.
Así que bueno, reaparece, y va a haber, bueno, ya te decía, estas cumbres... diversificadas por esta cuestión, que bueno, hace entender que va a ser muy difícil la unión de todos de cara a lo que va a ser el año que viene, ¿no?
No, la unión de todos no va a existir. Esto es clarito. La gente de no. Cristina va a estar por un lado y el PJ por, sí, el otro. Decirle al gallego que no grite tanto, que sí, baje un poquito el volumen. Sí. Me parece a mí, va, realmente no veo, digamos, sí, nada que los pueda llegar a unir. Más que el espanto, por decirlo, ¿viste cómo se dice así? Los unió el espanto, bueno, más que el, sí, espanto, otra cosa no puede haber que los una. Me parece, va, por lo menos, eso es lo que veo yo, ¿no?
No, va a ser muy difícil, me parece que no va a haber de forma ni manera de establecer un único proyecto opositor conjunto. Me parece que va a haber dos sectores, creo.
Sí, seguramente. ¿Te acordás que ayer te decía, sí, yo de que había visitado, que estaban en San Juan, tanto, sí, Mali como, bueno, así, sí, fue, nada más que, mira, lo que yo me confundí, o el mal dato que me dieron, era que no era energía eólica, sino que era energía solar,
¿eh? Ah,
un parque, bueno, de energía solar, no eólica. A su,
está,
vez,
bien,
firmaron también un como vienen haciendo, ¿no? Firmando con diferentes lugares para que manden atletas para... la vigésima edición del maratón, exactamente.
Sí, se confirmó esto, que habían estado en San Juan.
Uh-huh. Exacto.
Con algunos empresarios.
Sí, también.
Así que bueno.
Habrá que, bueno, ver qué es lo que pasa, ¿no? Por ahí se puede llegar a instalar algo acá, empezar a armar algo que tenga que ver con la energía solar. Sería interesante, ¿no?
Sí, yo creo que cualquiera de las energías distintas a la que conocemos, creo que es importante, y me parece que hay que empezar a avanzar. ¿Recordaste? Acá se hizo el cargador para los teléfonos,
sí,
que hoy está en la entrada del hospital, bueno, y en algunos lugares se ha avanzado más. También, bueno, como decía, la eólica también es interesante,
uh-huh,
pero bueno, ya se depende por ahí de una cuestión climática.
Claro, hay que ver si acá tenemos el viento suficiente, claro, durante un tiempo determinado, como para que realmente dé resultado, ¿no? Eso es ya.
Claro, pero la solar, por ejemplo, es una alternativa interesante, ¿no?
Uh-huh. Sin ningún lugar a dudas. Los calefones, por ejemplo, solares, o los termotanques solares, dan muy buen resultado.
Mirá.
Están dando muy buen resultado en las casas, en las diferentes casas. Y aquí en Bolívar, precisamente en los campos, se está utilizando bastante lo que tiene que ver con la energía solar, ¿no?
Sí, se está aplicando más en la zona rural que en la ciudad, pero yo calculo que esto va a ir decantando, ¿no? Va a seguir avanzando a la ciudad también, ¿no?
Claro, porque en la medida en que, digamos, se siga progresando sobre este tema, se va a ir abaratando los precios, los costos, y entonces,
claro,
va a cambiar lo que tiene que ver con la modalidad del uso de la energía, ¿no?
Sí, es como todo lo nuevo, ¿no? Al comienzo es caro, llega solamente a cierto sector y luego, por una cuestión lógica de expandirse en el mercado, baja costos y accede más gente, que es el negocio, digamos, ¿no? Cuanto más gente tenga, más rinde. Así que, bueno, esperemos, ojalá, porque bueno, también es, le va a hacer muy bien, no solamente al bolsillo, según dicen, sino también al medio ambiente, ¿no?
Sí, por supuesto, sin duda. Tim, otro de los temas en los cuales nosotros no recibimos ningún tipo de comunicaciones, pero que es interesante siempre dialogarlo, se están viendo muchos accidentes de tránsito en estos últimos días que tienen que ver con, relacionado con motos.
Sí, sí, recién hablábamos con el gallego justo del tema este de una joven que realmente sufrió un accidente muy importante hace pocos días, y bueno, también la semana pasada otro accidente en la Pedro Viñó de una mujer de 40 años también con lesiones graves. Por lo que uno puede ver y andar, nosotros andamos bastante, y bueno, y realmente yo no sé si se dejó vía libre desde que hubo un cambio en la dirección o la Agencia de Seguridad Vial, Jorge Martínez Güero, que están un poco más permisivos, ¿no? Es como que por ahí para, bueno, dice no tener casco, fijate o no sé, o esto. Me parece que está un poco más, y de alguna manera, como te decía, permisivo. No, sí. No hay controles tan estrictos. Y bueno, más allá del que el parque automotor es grande, tanto en lo que sea autos como en lo que es motos. Motos es impresionante la cantidad de motos que hay. Realmente y llama la atención. Te cruzan motos, te pasan por cualquier lado.
Bueno, ese es otro de los temas también, ¿no? O sea, más allá de lo que tenga que ver con el casco, que es una de las cuestiones más importantes de lo que tiene que ver con las medidas de seguridad para el propio motociclista, ¿no? Y pero también para quien puede llegar a tener un accidente con él, porque después, como siempre digo, lo que te queda a vos si vas en un auto y llevas por delante o tenés un accidente con un motociclista que no tenía casco y se rompe la cabeza en cuatro, a vos te queda en tu cerebro, en tu mente, te queda esa imagen y esa culpa, aunque no la tengas, aunque haya sido culpa del motociclista, esa culpa durante toda tu vida, ¿no?
Pasa por dos cuestiones, ¿no? Me parece, ¿no? Claro. Esto que tiene que ver con cómo se maneja y también otro por el tema de controles, que creo, y de hecho, nosotros antes por ahí veíamos más controles que se estaba parando y demás. Hoy me parece que está un poco más... más libre en ese sentido, ¿no?
Sí, van a tener que ser
por
más
lo que
estrictos.
Vemos, ¿no? En la calle.
Van a tener que ser más estrictos, ¿eh?
Sí.
Y cuando ven algún motociclista, sobre todo algunos jóvenes, algunos, no todos, ¿eh? Algunos jóvenes que andan haciendo pavada con la moto, ¿eh? Bueno, quizás no digo perseguirlo en la prestigio, porque no se puede. Pero sí, anotar o fijarse, sacar una foto y, ¿por qué no, ¿eh? Con alguna moto privada o algo por el estilo, seguirlo. Y cuando pare, agarrarlo ahí, en el momento en que paró. Y decirle, escuchame, acá está vos, ¿no? Y hacerle la multa. Una especie de FBI, digamos, ¿viste? Un seguimiento oculto. Porque si no... Sí.
No, que hoy con las cámaras también se facilita mucho más el trabajo y la tarea, ¿no? Después se lo puede... volver a ver o saber dónde para. Bueno, hay muchas maneras hoy en día. Recuerdo que hasta hace no tanto, hace unos meses, el año pasado creo que fue, tanto en Bolívar como también en las localidades se hacían operativos donde veían varias motos para pedir papeles y demás. Bueno, eso como que se ha dejado de hacer hoy en día. No son tan estrictos como vos decías los controles y bueno, y todo conlleva esto, en mayor o menor medida, a tener esta cantidad de accidentes que es lamentable por los golpes, porque bueno, caerse o tener un accidente en una moto es muy grave en cuanto a lo físico, digo, ¿no? Cualquier tipo de accidente, pero digo, en moto está todo el cuerpo expuesto a sufrir golpes fuertes, ¿no? Porque no tenés ningún tipo de cobertura, salvo el casco si lo llevas.
Sí.
Entonces... el riesgo ese, y bueno, y también lo que tiene que ver con el hospital, por todo esto. Entonces me parece que si se trabaja en lo que es la prevención, cubrimos un montón de áreas que son importantes y se pueden dejar destinadas a otras cosas. Pero bueno, así estamos. Realmente hubo una racha, como vos decías, en los últimos días de accidentes de motos con resultados negativos en cuanto a la gravedad. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas, pero sí los golpes son fuertes que han sufrido varios de ellos.
Uh-huh, exactamente. Bueno, Tim, ¿alguna otra cosita más para comentar por allí?
No, por ahora no, viendo el cielo, a ver qué pasa, está medio raro.
Ah, no lo mires, hasta mañana no lo mires, ¿para qué lo vas a mirar?
No, ¿sí? No.
No lo mire. Bueno. Va hasta mañana. Mañana acá también va a estar medio inestable a la mañana. Después, sí, sábado y domingo también está medio complicadito con alguna probabilidad de chaparrones, no sé.
Sí, sí.
Nos tocan unos días complicados. Sí, ¿qué decías?
Miro al piso.
¿Cómo?
Empiezo a mirar el piso, entonces, no, si no miro el cielo.
Claro, viste como se decía antes, nena, vos cuando vas caminando por la calle, mira al piso, no miras para adelante, no mires a los hombres, ¿viste? ¿Te acordás?
Sí, así, bueno, así estaremos hasta que vuelva a salir el sol.
Vos podrías decir, bueno, no mires al cielo, tampoco mires las chicas, mira al piso. ¿Eh?
No, no, yo le hago de co-conductor al Gallego Pérez para ir seguro.
¿Ah, sí? ¿Co-conductor?
Sí,
¿qué tiene?
Yo digo, doblala, ¿viste? Los acompañantes de rally.
Es un doble comando.
Claro, doblar a la derecha, claro, Padén, doblar a la izquierda, Loma Burro, sí, le voy cantando como los acompañantes de rally.
Doble comando. Bueno, Tim, nos encontramos en cualquier momento, entonces.
Chao, Jorge, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.